Claro, en realidad Nahuel Pan como Nahuel Kid estuvieron prisioneros cuando ya concluyó la conquista. Estuvieron unos cuantos años prisioneros y después cuando pudieron salir de los campos de concentración que había, empezaron a juntarse con sus familias que habían quedado muy dispersas. Y Nahuel Pan, como todos los que tenían cierto mando, negociaron la búsqueda de territorios que ya conocían. Y así fue que Nahuel Pan consiguió las propias acá en más al sur. Él ya había estado por acá porque había guiado a Moreno y conocía todo este lugar. Como hombre aprisionado por el ejército, rindió algunos servicios al ejército argentino en la continuidad de la conquista. El Estado decidió otorgarle esa tierra. Y en el 95 está absolutamente acreditado porque vino el viaje del segundo gobernador que tuvo el territorio, que era Eugenio Tello. Pasó por la casa de Nahuel Pan, lo encontró un poco más allá a la familia Prane, un reconocido lonco, y eso fue en el año 1895.
Y yendo ya a la parte del desalojo, las gestiones empezaron antes, ¿no? Del 37.
Sí, mucho antes empezaron, porque acá llegaron en el 18 los hermanos Amaya, que tenían un lote que ellos lo consiguieron a través de cómo se conseguían y se siguen consiguiendo en los mostradores, en los escritorios de Buenos Aires, porque todo era territorio nacional, y llegaron acá con un lote otorgado, donde pusieron el famoso Aras, Nahuel Pan. Y después, viendo lo que era la tierra ahí, vieron que sí, que era mucha la tierra que le habían dado a los paisanos, y empezaron a inventar la cuestión de que todos los indios eran vagos, asesinos, ladrones, y que eran chilenos, por añadidura. Entonces empezó una campaña muy tremenda de xenofobia y de racismo, que culminó en el año 33, con el desalojo, y fue mucha intervención muy importante, eso no quiero dejarlo pasar, que eran las direcciones de tierra, y entre ellos acá un personaje que fue el jefe de tierra de los Ginesquel, así que él fue responsable prácticamente de llevar adelante junto con los Amayas todo lo que significó el desalojo del 15 de diciembre de 1937.
¿Quién era?
Juan Baroni, era el jefe de tierra de ese momento. Personajes importantes de lo que se consideraba la crema de Esquel, la sociedad alta de Esquel, que todos estuvieron atrás esperando cuando ya desde el 35 esperando y solicitando el lote del uno de los lotes de los que iban a ser desalojados la gente de Nahuel Pan.
Y todavía estremece, Chele, leer lo que fue el momento, ¿no? Ese día del desalojo, ¿qué recordás de los testimonios que obtuviste?
El testimonio más importante fue el de Aniceto Antieco en Nahuel Pan, y todos los relatos que eran siempre truncados por la emoción cada vez que tocábamos ese tema. Y por eso en el libro yo se lo dedico a Aniceto Antieco, porque él, durante todos los años que yo estuve cerca de él, que fueron muchos, no hubo había forma de sacarle el testimonio, hasta que un par de años antes de fallecer yo estaba trabajando en este libro y ya a él lo había dejado fuera, digamos, ya estaba por terminarlo, y apareció en el lugar donde yo trabajaba a ofrecerme su testimonio con toda la emoción que eso conllevaba para él, ¿no?, para sus sentimientos, para su emoción. Y bueno, me relató todo eso de que yo ya sabía, que él sabía, pero que necesitaba grabarlo y tenerlo escrito. Bueno, el desalojo se produjo una vez que ya la oficina de tierras ya convocó al desalojo, y durante todas las instancias que tenía para informar a la superioridad, decía que bueno, que había que sacarlo porque era gente muy alejada de la pasión por el trabajo y todo eso. Y en un momento determinado ya decidieron el desalojo, muy muy presionado por Amaya, por Lorenzo Amaya, que era el abogado. Cuando decidieron el desalojo no encontraban la forma de que se llevara a cabo, porque no había gente. O sea, la policía estaba dispuesta, pero no tenía suficiente personal. La oficina de tierras quería contratar a los camioneros, a los que tenían posibilidad de transportar a algunas personas hacia Hualcaino, hacia Lago Rosario, a donde tuvieran parientes, para llevar también la hacienda. No conseguían gente, los camioneros se negaron a hacer ese trabajo. Definitivamente llegó el ejército y fueron los responsables prácticamente de llevar adelante el desalojo. Cumplió el ejército, que llegó acá en el mismo año. Fue una instancia que también procuró que se hiciera rápido, que fue Lorenzo Amaya, que era diputado territorial, o territoriano, como se le llamaba. Así que fue prácticamente él el ideólogo, junto con su hermano y su hermana, y el ejército llevó a cabo el desalojo junto con la policía.
En ese momento, ese día, quemaron las casas.
Sí, sí, eso fue tal cual, se quemó, se quedaron con mucha hacienda, los que podían llevarla. Si vos calculás la fecha, el 15 de diciembre, es la época, están los corderitos recién nacidos, están criando, la gente que pudo llevar su poca hacienda la llevó en algún momento, pero mientras tanto se hicieron la gran fiesta comiendo corderos que no les pertenecían, y desalojando a la gente y quemando cuánta casa encontraban. Y después quedaron de hecho muchas cosas que estaban hechas por la gente de Francisco Nahuel Pan, por las diferentes familias que integraban la gran comunidad. Galpones, baños, quedaron. Los que se pudieron salvar, se salvaron, fueron utilizados por los mismos que de algún modo invadieron el territorio, ¿no?
Te pido, Chele, por último, y agradeciéndote, por supuesto, tu generosidad y estos minutos, una reflexión, ¿no?, final sobre esta historia, a 83 años ya, ¿no?, de aquel 15 de diciembre, que decís en tu libro que esta historia fue pocas veces contada y la injusticia no fue reparada tampoco.
Efectivamente. Lo que me hace pensar a mí toda esa relectura por ahí de algunos textos que yo tengo que tienen que ver más con la documentación histórica y con mi idea de fundamentar todo eso y con la propia injusticia que también como familia hemos vivido en el año 40. Bueno, de algún modo que se conozca la historia, que la gente joven y que el avance de la justicia, en cierto modo, la justicia, no sé si espiritual o social, de la política, se haga responsable de lo que ha sido la conquista, que fue un genocidio, que se reconozca el genocidio, que se reconozca que fue una declaración de guerra unilateral, del mismo modo que lo declaró la dictadura del 76, fue en 1876-78, la declaración unilateral de la guerra contra nuestro pueblo, contra el pueblo mapuche tehuelche, porque es efectivamente así un pueblo mapuche tehuelche, desde el sur de Córdoba, toda la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, hasta el límite casi con Santa Cruz. Esa fue la persecución y fue una declaración unilateral de guerra por el Estado, que estaba esperando nada más que llegar a las armas que necesitaban para ese momento de la declaración. La gestión fue hecha en el año del gobierno de Sarmiento hasta que llegaron los Mauser y los Remington. Recién se puso en marcha lo que es la verdadera conquista. Por eso también es un poco mentirosa la historia de que Alsina lo había hecho con una política defensiva y que Roca había iniciado la ofensiva. Pero es justamente porque tiene que ver con eso. Se declaró la guerra porque tenían la posibilidad tecnológica de llevarla adelante y de fusilar a la gente por la espalda, como sucedió en el combate de Apelé, como sucedió en el combate de Sanger en la última etapa de la conquista. Yo veo con buenos ojos que los jóvenes estén tomando conciencia de lo que ha sido el genocidio, que se busque la forma de recuperar nuestros territorios, nuestra autonomía, y que de algún modo el gobierno se tenga que sentar a dialogar, a conversar sobre que existió el genocidio, que se lo reconozca, que se pueda reconocer el Estado plurinacional y no un Estado absolutamente de pensamiento occidental y absolutamente católico como se pretende en la Constitución del año 53.
Con esto que me decís, ¿vos hoy en día reivindicás las recuperaciones territoriales?
Yo sí, las recuperaciones, y reivindico eso, reivindico la lucha, reivindico la concientización de toda nuestra gente joven, que nosotros, por ejemplo, no pudimos saber nada de lo que había acontecido con nuestra familia, porque era una imposición casi que se penalizaba desde la escuela, desde el trabajo, para que no supiéramos qué había pasado, por ejemplo, lo que pasó con la familia de mi padre, de mi abuelo, desalojado en el 40 del lote 94 de Carril de Fú, un territorio que le había sido otorgado en 1905 por la visita del gobernador Tello. Así que yo reivindico todos los nombres, reivindico toda la lucha, la concientización de los jóvenes, la lucha para hacer entender que no hay una intención de separarse del Estado, sino reclamar la autonomía territorial, y que haya de algún modo una reivindicación justiciera para así de toda la gente nuestra que alguna vez pudimos vivir en el campo, aprender cosas y tener y defender nuestro idioma, nuestra propia cultura, y bueno, no haber sido absorbido de la manera en que fuimos absorbidos y de algún modo maltratados durante más de 150 años.